los que vienen ahora no son patadura, precisamente. Son gente muy buena haciendo lo suyo, que es jugando al fútbol. Es el balance del mercado, el día después del mercado futbolístico, uno de los más apasionantes del fútbol español. Pero el rey del mercado, Kylian Mbappé, finalmente se ha quedado en París, Melchor Ruiz.
Sí, no ha podido ser, a pesar de esa última oferta que realizaba ayer el Real Madrid, ascendía a 200 millones de euros y la rechazaba una vez más el Paris Saint-Germain. Así que a estas horas de ayer hablábamos de resignación en el Real Madrid, convencidos que el Paris Saint-Germain no quería vender. Esa resignación estaba justificada porque lamentablemente se hizo realidad. Así que a partir de ahora lo que le toca al conjunto blanco es empezar a preparar la operación para tratar de fichar a Mbappé a partir del 1 de enero próximo, cuando el jugador puede negociar libremente.
Mbappé, un francés, se queda en París, pero otro francés ha sido el rey del final del mercado. Es Antoine Griezmann, que va a volver a meter goles con el Atlético.
¡Jiménez, Griezmann! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol!
Porque Antonio Ruiz, vuelve Antoine Griezmann al Atlético.
Y no habiéndose hecho Mbappé, sin duda la de Griezmann es la bomba del mercado. El mercado que ansiaba y que quería, el deseo expreso del Cholo Simeone, y que Griezmann lleva pidiendo a distintas instancias del club hace casi un año volver al que fue su equipo. Ya Paco González hace un mes habló de ese intercambio con Saúl, que finalmente no se pudo hacer. La operación es muy facilita, viene cedido con una opción de compra. El Atlético de Madrid paga 10 millones más 40 de esa opción si decide activar.
Hoy juega la selección francesa. Está Juan Antonio Alcalá con la concentración de Francia. Allí Alcalá tenemos a uno triste, que es Mbappé, y a otro muy contento, que es Griezmann.
Mbappé y Griezmann forman esa noche junto con Benzema el tridente de lujo de la selección nacional de Francia en su partido ante Bosnia-Herzegovina. Uno, Griezmann, feliz del regreso a la que considera su casa, el Atlético de Madrid, regreso hecho oficial anoche. Otro, Mbappé, que tendrá que esperar todo un año para cumplir su sueño de ser el líder del nuevo Real Madrid. Pero atención, que este año se puede hacer muy largo. El diario Le Parisien, periódico de referencia del Paris Saint-Germain, afirma esta mañana que el emir de Qatar está convencido de que va a conseguir renovar a Mbappé. Más de 80 millones de euros al año, jugar junto con Messi y con Neymar, un contrato de 7 temporadas y hacer historia en Europa son los argumentos, según Le Parisien, que acabarán ablandando a Mbappé. Un año hasta el verano 2022 que puede ser para Florentino Pérez eterno.
Se pone fin a la primera etapa de Griezmann en el Barcelona. ¿Qué números deja Carlos Sáez?
Pues Corro aterrizó en el Barça en verano de 2019 tras pagar 120 millones de euros al conjunto rojiblanco. Se marcha el francés con solo un título en las vitrinas, la Copa de la temporada pasada. Eso sí, deja detrás de él más goles que cariño. Ha disputado 102 partidos, de los cuales 89 han sido como titular y ha anotado 35 goles. Sin ser nunca un referente en Can Barça, estaba llamado a liderar el equipo tras la salida de Leo Messi, pero ha decidido volver al sitio donde fue feliz, el Atlético de Madrid.
Los goles de Griezmann se marchan al Atlético de Madrid, los goles de Luke de Jong se marchan al Barcelona.
¡Gol, gol, gol, gol!
Cuando de fondo la pone Navas, de Jong,
¡gol, gol, gol!
¡De Jong, de Jong, gol, gol!
Porque este Elena Condis es el último refuerzo del Barcelona, Luke de Jong.
Sobre la bocina, tuvimos que esperar a las 3:30 de la madrugada a que se hiciera oficial la incorporación de Luke de Jong al Barça en calidad de cedido por una temporada. Fue una operación de ultimísima hora. El Barça llama al Sevilla ayer a las 6:00 p.m. El acuerdo se cerró last minute. El club azulgrana asume su ficha y desde Sevilla insisten en que reciben una compensación económica simbólica sin dar detalles de las cifras. El delantero centro holandés es una concesión a Ronald Koeman, que lo tuvo en la selección. Luke de Jong va a lucir el 17 a la espalda y ha expresado su felicidad. Más que un club, más que un honor, ha escrito en sus redes sociales.
Lo acaba de decir Elena Condis, fue un final frenético de mercado, tanto que hasta esa hora, a las 3:00 p.m, no supimos si se hacía o no Griezmann al Atlético, Luke de Jong al Barcelona. Mateo Alemany, el director general del club del Barcelona, en el micrófono de Víctor Navarro, 3:15 a.m.
Te hemos visto sufrir mucho, ¿no? A las sobre las 12.
¿Estáis
satisfechos o no, Mateo? ¿Estáis satisfechos o no?
Estamos contentos.
¿Sí?
Gracias.
Vale,
oye,
vale.
Buenas noches. Buenas tardes. Yo me sé que estoy aquí hasta el segundo.
Venga, hasta luego.
Intentar descansar, ¿eh? Gracias.
Oye, lo de Saúl lo ha complicado todo, ¿no? Un poquito,
no,
Mateo,
Saúl,
¿no?
Lo de Saúl,
pieza clave en el mercado. Antonio Ruiz, Saúl se marcha al Chelsea.
Sí, era la llave porque si no salía Saúl no venía Griezmann y el Barça seguramente no podía hacer a Luke de Jong. Finalmente Saúl, que que además había hablado con el Cholo el día anterior y los días anteriores, y que además él quería salir, y bueno, pues se arregló su salida al Chelsea con una fórmula igual que la de Griezmann, cesión de un año más opción de compra. El Chelsea le paga 5 millones al Atlético por la cesión y se hace cargo de la ficha, 7 millones netos que cobra el ya jugador del Chelsea.
Saúl está ya camino de Londres. Anoche, con Ibai Llanos, dejó una de las explicaciones de por qué se marcha.
Hablé con el míster, le pedí entrenar en mi posición, creo que era lo más sano para mí, ¿no? Entrenar en mi posición a pesar de no jugar. No me importaba en ese momento no jugar, solo quería entrenar en mi posición para encontrarme feliz y poco a poco ir encontrando mi versión. Entonces, al contarle eso, pues también ellos pensaban que lo mejor también para mí era salir, y al final todas las partes, como te digo, hemos salido ganando.
Más asuntos de mercado rematados en el día de ayer. Se hizo oficial la llegada de Camavinga al Real Madrid, Melchor.
Sí, fue la última operación que realizó el Real Madrid. El fichaje del centrocampista francés procedente del Stade de Rennes de 18 años, Eduardo Camavinga, que ficha por 6 temporadas con el conjunto blanco. Finalmente fue inscrito con ficha del primer equipo y va a lucir el dorsal número 25. Con este fichaje, el Real Madrid cerraba el mercado de verano habiendo hecho 8 operaciones, 2 ventas, 2 fichajes y 4 cesiones.
En el Barcelona también contábamos ayer que estaba rematando el mercado de salidas. Finalmente, ¿cómo han quedado las salidas del Barça, Víctor Navarro?
Pues hicieron 4 salidas en 9 horas. Mateu Alemany consiguió hacer caja y rebajar masa salarial. Laporta puso fin al culebrón y Lash Moriba a cambio de 16 millones de euros que pagó el Leipzig. Rey Manac se fue cedido a la Spezia de Italia y Emerson Royal se marchó al Tottenham por 25 millones de euros. El Barça acaba el verano ahorrándose más de 200 millones en masa salarial e ingresando 84 millones de euros.
El Barcelona piensa ya en el futuro, y el futuro, Elena Condis, es un chaval, es Ansu Fati.
Es el nuevo 10 del Barça. Es el club quien le propuso heredar el dorsal de Leo Messi. Muestra de confianza absoluta hacia la perla de la Masía. Ansu acepta, me dicen, con toda la ilusión del mundo, esta gran responsabilidad de quedarse con el 10 de su ídolo. El Barça lo anunciaba esta mañana compartiendo un vídeo con mensaje de Ansu vistiendo su nueva camiseta, un 10 hecho en la Masía. Desde hoy ya se vende en la tienda oficial del Barça. Ansu Fati da el paso que Kun Agüero no se atrevió a dar. Los pesos pesados del vestuario le animaron a quedarse con el 10, pero el argentino lo declinó y va a lucir el 19.
Del cierre del mercado en el Sevilla, teníamos medio claro a esta hora ayer que Koundé se quedaba. No sé si al final Víctor Fernández se intentó algo también con un posible delantero ante la marcha de Luke de Jong.
Sí, la posibilidad de Seferovic, pero el asunto de Koundé, como tú me dices, ya estaba claro por la mañana cuando Monchi, en su comparecencia ante los medios para valorar el mercado, adelantó que el caso Koundé estaba cerrado. El Chelsea no ha subido la oferta de 50 millones ni se movió durante toda la tarde de ayer. Ahora el club le toca hablar con el jugador para explicarle la situación, pero nadie duda de la implicación del central francés. Pocos movimientos en la tarde de ayer, muchos rumores, incluso Moncho había anunciado que por la mañana se iba de vacaciones, por lo que ayer a mediodía el mercado para el Sevilla estaba prácticamente cerrado.
Noticias de mercado de fichajes. Ahora noticia de Berti, que les cuenta como cada día Gema Santos.
Pues sí, ha llegado el momento de abrir Berti.es y disfrutar con el regalazo que han preparado para todos nuestros oyentes. Tu seguro de coche por 180 euros al año. Sí, sí, en Berti tu seguro de coche por 180 euros al año solamente. Y además en Berti ya sabes que puedes pagar como tú quieras. Fracciona los pagos como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida más noticias del mercado.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Whoa, whoa. Balance de mercado en el Valencia. Rafa Villarejo incorpora dos jugadores de ataque al final, Bordalás.
Sí, dos refuerzos, como dices, de ataque a última hora. Hugo Duro, cedido por el Getafe con opción de compra de 4 millones. Y a las 23:59 entró en la Liga la documentación del angoleño, cedido por el Leeds, Elder Costa. Se cierra un mercado para Bordalás con 6 refuerzos, aunque desde el club creen que el fichajazo ha sido no vender a ninguno de los pesos pesados, llámese Gallá, Soler, Maxi o Gonzalo Guedes.
Escalera en el Betis, finalmente consiguieron un buen lateral, Héctor Bellerín.
Sí, Héctor Bellerín, que ha dicho hoy el director deportivo Antonio Cordón que ha podido ser inscrito porque tras los problemas que tuvo económicamente el Betis pudo hacer un tejemaneje y un importante movimiento el Betis para poder inscribirlo. Además, William José ha sido inscrito esta mañana, ayer por la mañana, perdón, cuando Sidney fue rescindido su contrato.
Director deportivo del Betis, que acaba de hablar esta mañana sobre uno que yo creo que quiere que termine en el conjunto bético, Ceballos.
Dani Ceballos, pues es uno de los que también estaban ahí. Y realmente, bueno, pues sabemos que es un jugador, como ya he dicho, que gusta en Betis y que el jugador también le gusta el Betis mucho, ¿no? Entonces, yo creo que tarde o temprano nos cruzaremos en el camino. Ojalá.
Una de las sorpresas del mercado que está a punto de concretarse en el Rayo Vallecano, César Abadía, Falcao a punto de ser jugador del Rayo.
Ni Jurjevic ni Lucas Pérez. El Rayo Vallecano protagoniza una de esas sorpresas del mercado y va a incorporar al ex del Atlético de Madrid, Radamel Falcao. El colombiano de 35 años va a firmar por 2 temporadas tras rescindir con el Galatasaray. A su nombre se unen los de Sergio Guardiola, Unai López y el Cerdán Maras, que han llegado en un frenético cierre de mercado al equipo de Andoni Iraola. Estos dos últimos ya han jugado esta mañana en un amistoso contra el Alcorcón, en el que han ganado 1-0.
En el Getafe, Bruno Casar, 2 incorporaciones en el día de ayer, Florentino y Jonathan Silva.
Sí, procedente del Leganés, el lateral zurdo argentino llega por 2,5 millones de euros y firma para las próximas 4 temporadas. El otro fichaje azulón, como decías, Florentino Luis, del Benfica, que llega cedido con opción de compra. En cuanto a las salidas, Chema tenía pie y medio fuera del equipo rumbo al Rayo, pero en los últimos minutos del mercado se truncó la operación y se quedará en el Getafe.
En el Celta Santipeón, lo contaste ayer y se confirmó, vuelve Murillo.
Correcto, es el último en llegar, el central cafetero, que por tercera temporada consecutiva va a jugar en el Celta nuevamente en calidad de cedido. Quien finalmente no encontró salida fue Okai, aunque esta mañana el director deportivo del club, Felipe Miñambres, no descarta otros mercados que todavía se mantienen abiertos, como por ejemplo Turquía o Rusia.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, la última incorporación es un delantero estadounidense.
Pues el delantero Matthew Hope ha cerrado el mercado de fichajes del Real Mallorca, fichado en propiedad, traspaso desde el Schalke 04. No se conocen las cantidades, podrían rondar los 3 millones de euros. Ficha por 4 temporadas, delantero estadounidense de 20 años. La pasada temporada 6 goles en la Bundesliga. Además, el Mallorca solucionaba el mercado con las salidas de Mollejo al Tenerife y de Traikowski al Albordanés.
En el Español, lo contamos también ayer hasta ahora, se confirmó Miguel Jorge, ficha Yángel Herrera.
Vuelve a la Liga, efectivamente hoy ha sido presentado Yángel Herrera como nuevo jugador perico, el venezolano lucirá el dorsal 25, esta mañana se ejercitó en la Ciudad Deportiva, siguiendo con la recta final de su recuperación. El Español cierra el mercado con 5 incorporaciones y 4 bajas.
En el Elche, Jero Tormo, hay varias incorporaciones, incluso una fuera de asuntos de mercado, ¿no?
Lucas Pérez y Gerard Gumbau fueron los últimos refuerzos de un Elche Club de Fútbol que, eso sí, tras el cierre de la ventana, todavía va a anunciar un nombre más, el de Axel Werner, guardameta argentino, que al estar en el paro puede incorporarse como agente libre.
En el Granada, Jorge de la Chica, el último en llegar, Sergio Escudero.
Así es, ha llegado libre después de 6 temporadas en el Sevilla, el lateral izquierdo tiene 31 años y ha sido el 7º fichaje de esta ventana de mercado que ha realizado el Granada. Pep Guada, director deportivo del club, ha hecho esta misma mañana balance de las incorporaciones, se ha mostrado satisfecho y ha anunciado que Ramón Aziz se desvincula del club y también que la situación económica le va a permitir al Granada iniciar en breve la construcción de la segunda fase de su ciudad deportiva.
En la Real Sociedad, Mauri Dacke, del último movimiento fue una salida.
Así es, el último retoque de la Real fue la cesión del central francés Modibo Sañan al Tondela portugués, que entrena Paco Ayestarán. Así la Real cerró el mercado con 6 salidas, Moyá, Kevin, Merkelad, Bautista, William, José y Sañan, y 3 entradas, Ryan, Rico y Sorloz.
Estos son los movimientos de mercado en el último día en el fútbol español. Esto, Miguel Aguilar, deja los siguientes números en la Liga Española.
289 millones, eso es lo que han pagado los 20 equipos de España en este mercado. La Liga es la que menos ha gastado de las 5 grandes ligas, la que menos ha ingresado por ventas y la que más ha visto descender su inversión en traspasos desde la última ventana previa a la pandemia. La Premier League encabeza este ranking con más de 1.300 millones gastados, luego la Serie A con 550, la Bundesliga con 416 y la Liga con 3. 384 millones.
En un momento, España ya está en Suecia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana partido muy importante para España, Suecia-España, camino del Mundial de Qatar. Noticias de España, Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha viajado esta mañana a Estocolmo con cambio de temperatura. Nos ha recibido la ciudad sueca con cielo nublado y con 16 grados de temperatura. Esta tarde a las 7 en el Friends Arena la selección va a realizar el último entrenamiento. Antes a las 6 y cuarto ofrecerán rueda de prensa Luis Enrique y Coque. Mañana 17.000 espectadores van a animar a los suecos. Será el cuarto partido en la fase de clasificación. Está prohibido perder. Si España al menos empata, dependerá de sí mismo en los cuatro últimos partidos.
Y ahora la Liga de Campeones femenina. Ayer Andrea Peláez, el Real Madrid debutó en la competición con un empate.
Sí, el Real Madrid empató anoche ante el Manchester City a 1 con gol de Kenty Robles en el minuto 92, que le da todavía para soñar con la Champions League. Los partidos de vuelta serán la próxima semana.
Vamos con los Juegos Paralímpicos. Luis Munilla, Tokio. Hoy, ¿cuántas medallas más sumamos la delegación española?
4, Corrochano. Ya llevamos 30 y estamos a tan solo una de la cifra de Río de Janeiro. Hoy, una plata para Miriam Martínez en peso y 3 bronces. Sergio Garrote en ciclismo, que además hace doblete, Nuria Márquez en natación y Álvaro Valera y Jordi Morales en tenis de mesa por equipos. Y además, habrá semifinal España-Estados Unidos en baloncesto silla. El sonido del día, este, tras la plata de Miriam Martínez, que hace 3 años no podía andar.
Todavía parece que no haya puesto los pies en el suelo. Y bueno, creo que es un sitio en el que no me quiero bajar, es donde quiero estar, donde soñaba hace 3 años y bueno, la vida me cambió y ahora mismo acaba de cambiar otra vez, así que estoy, que no me lo creo.
Y ahora la Vuelta Ciclista a España. Es una de las etapas marcadas en rojo, es la subida a los lagos de Covadonga. Eri Frade, situamos la 17ª etapa.
Hace tan solo 3 kilómetros, estamos a 60 para meta, que el pelotón neutralizó lo más parecido a una fuga que hemos tenido en esta jornada. Y ahora ese pelotón que poco a poco se está convirtiendo solo en grupo de importantes, porque la gente, incluido el líder, se está quedando. De ahí ha saltado Egan Bernal, el colombiano, el jersey blanco, y se está marchando con Primo Roglic. A ver si atrás la gente reacciona, lo empieza a hacer el Movistar. 60 y medio para meta, 4 y medio para coronar la Collada Llomena. Los últimos 12 kilómetros y medio son de ascensión a los lagos de Covadonga.
Quique Iglesias, ¿qué están haciendo los ciclistas? ¿Qué se está hablando en el pelotón?
Bueno, se hablaba esta mañana en Unquera, hemos estado hablando con Movistar de que si se podía atacar de lejos, pero se les han adelantado. Tanto Bernal como Roglic están ahora mismo dinamitando la carrera, todavía a 60 kilómetros de la meta, y parece que reacciona por detrás Miguel Ángel López. Se ha bajado de la bici después de una caída en los últimos días Luis León Sánchez.
El desenlace de la vuelta en COPE Más y COPE.es a partir de las 4 de la tarde. Es noticia de esta mañana, Borja González. Finalmente, Maverick Viñales va a correr esta temporada en MotoGP.
Se precipita el debut de Maverick Viñales con la Aprilia. Ha hecho un test en el circuito de Misano tanto ayer como hoy, y el resultado es tan bueno que la marca italiana ha decidido bajar a su segundo piloto, a Sabadori, y colocar al piloto español ya desde la próxima carrera, desde el Gran Premio de Aragón, que se disputará la semana que viene. Lo hará como compañero de Aleix Espargaró, que acaba de conseguir el primer podio para la casa italiana en el circuito de Silverstone.
Tenis, noticias del US Open, Daniel Asenjo.
Sorprendente derrota en la jornada de ayer entre los españoles. Pablo Carreño perdió ante el número 151 del mundo y se despide
de Nueva York en primera ronda. Sí ganaron Ramos, Carballés y Novak Djokovic, aunque le costó más de la cuenta al serbio. En el cuadro femenino, victorias de Badosa y Sorribes. Hoy, segunda ronda para 7 españoles, entre ellos Alcaraz y Muguruza a las 5 y alrededor de las 7 y media, Roberto Bautista.
Y terminamos con el fútbol sala. Pedro Ollero, que hizo ayer España contra Japón antes del Mundial.
A 14 días de debutar en Lituania, España cierra con buenas sensaciones la preparatoria con una victoria por 2-0 ante Japón. Con goles de Chino y Adri, la selección ya piensa en Paraguay, su primer rival en el Mundial.
Muy bien, Pilar, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues sigue el deporte en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
De las 3:30 seguimos en el 106.3 para los muy cafeteros. Antes, Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Bueno, en la semana esta que es un poco puente entre la vida poco habitual, que es la veraniega, y la vida habitual, que es el trabajo, el curro, sí. Estás buscando una localidad playera.
Sí, por cierto, no hay que meterse debajo de los puentes con lo que está cayendo, por si acaso.
Bueno, sí, oye, localidad playera poca, ¿eh?
Sí, oye. Madre mía, la que está cayendo en algunos sitios, aquí en Madrid incluso. Bueno, sí, una localidad playera que dijimos que era del Mediterráneo, y que tiene fiestas tardías, es decir, las fiestas todavía no se han celebrado, son septiembre-octubre. Es una localidad que, como sucede en muchos casos en España, tiene el núcleo principal arriba del pueblo y luego surgió la costa, porque fueron veraneantes y dicen, uy, qué sitio más bueno, pues surgió luego la zona costera del pueblo.
Ajá.
Y la pista de hoy es que allí nació, se supone, porque estas cosas a veces tienen duda, pero vamos, se supone que nació allí uno de los personajes más importantes de la España musulmana.
Uno de los personajes más importantes de la España musulmana.
O sea, que era musulmán.
Vale, vale.
Muy importante.
Esa es la pista de Pedro Martín para el día de hoy. Buscamos localidad playera, ya saben, la cuenta de Twitter con el hashtag RetoPedrito. Pedro, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, se pueden imaginar, final frenético. El partidazo empieza a las 11:30, pilló el final del mercado y el inicio de la nueva vida. Y el inicio de la nueva vida era saber si Griezmann, Luke de Jong y Saúl cambiaban de equipo.
Hay movimiento en los despachos donde se encuentran reunidos directivos y miembros de la dirección deportiva del Barça, y lo que están intentando es cerrar la vuelta de Antoine Griezmann 2 años después al Atlético de Madrid.
Durante toda la tarde, al mismo tiempo que intenta rematar lo de Griezmann, estaban ya liquidando lo de Saúl, porque hay que recordar que para que viniera Griezmann tenía que sacar el Atlético de Madrid a Saúl por el tema del salario.
Sevilla, Oliva, ¿tenéis alguna noticia allí? Porque también os afecta por Luke de Jong.
Claro, a mí me dicen ahora mismo desde el propio club que aún no está firmado el asunto de Jong. Pero bueno, y esto claro, se acaba.
Es que todo...
O sea, el acuerdo entonces, está cerrado con el Barça, pero aquí hace falta documentación.
Bueno, pues,
y
entonces no se hace.
Y da la impresión que se acaba
se
el tiempo.
Se hace lo de Saúl, no se hace nada. Son las 12 de la noche, es 1 de septiembre, se ha cerrado el mercado de fichajes. Los clubes no han confirmado la salida de Saúl al Chelsea, no han confirmado la llegada de Griezmann al Atlético de Madrid y no han confirmado la llegada de Luke de Jong al FC Barcelona. Alcalá, ¿qué noticias tienes tú de la Liga?
Bueno, solamente una persona que está en la sede de la Liga y que está al tanto de toda la información, con las señales horarias de las 12 en punto, me ha puesto un mensaje por WhatsApp, leo textualmente: lo de Griezmann no se ha hecho.
Creo que esto es inédito. No, simplemente que a mí lo que me confirman desde el Sevilla y me insisten que a partir de las 12 empezaban a revisar la documentación para ver si realmente el Barça firma lo pactado en su momento y la operación de Jong va hacia adelante.
Yo añado que me dicen que la Liga tiene toda la documentación pendiente de validar y ahora por eso siguen al Ramón Planes y Mateo Alemany aquí, pegados a sus teléfonos, pendientes de si les dan el ok y se dan 20 minutos de margen, como decía Mundo Deportivo.
Reconfirmamos, Juanma, la información que hemos dado avanzando hace unos minutos, está todo ok después del sainete, del lío que se ha montado, de la indefinición a última hora, de los problemas que ha habido, está todo vale. Ok y se van a hacer las 3 operaciones.
Recapitulando, Saúl al Chelsea, Griezmann al Atlético de Madrid, Luke de Jong al Barça.
Minutos de incertidumbre, pero al final se hizo todo. Bueno, la pregunta del día que hacemos en la encuesta de Deportes Cope, Daniel Asenjo, después del cierre de mercado, es la siguiente.
Tiene que ver con Mbappé, que al final se quedó en París, en el Paris Saint-Germain. Y preguntamos hoy en @deportescope si ha fracasado el Real Madrid en la operación Mbappé. Estamos por encima de los 4.700 votos y de momento el 54% dice que no, que el Madrid no ha fracasado.
Muy bien, pues esa es la opinión de los tuiteros en Deportes Cope. De ello vamos a hablar, por supuesto, de los fichajes de última hora, sobre todo Griezmann al Atlético de Madrid en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-20-11. 900-20-20-11. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Se acabó hasta el mercado de invierno, que suele ser menos potente que el mercado de verano, lo de idas y venidas. Ayer fue un día muy apasionante para el mundo futbolístico, para el aficionado y también, por supuesto, para la gente que lo cuenta. Pero yo creo que al final la gran noticia, sin duda, del mercado fue Griezmann. Antoine Griezmann, que deja el Barcelona para volver al Atlético de Madrid. Porque a esta hora de la tarde, en los últimos días, ya conocíamos que Kylian Mbappé tenía un pie y los dos en París, en el Paris Saint-Germain, que no iba a venir al Real Madrid. Está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Acaba de llegar a Suecia Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Para un partido muy importante mañana de la selección, aunque está, por supuesto, yo creo que todo el mundo en los últimos días pendiente de su equipo y luego de los fichajes, pero mañana va a tener gran atención la selección española, un partido muy importante. ¿Y qué es estar? Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Hola, Corro, hola a todos.
Bueno, he dicho yo durante el día que si tuviera que poner un calificativo al resultado del mercado en los madridistas, atléticos y barcelonistas, después del día de ayer, sería decepción en el Madrid, ¿no?, por la no llegada de Kylian Mbappé, sorpresa en el Atlético final por la llegada de Griezmann, y no muy contentos en el Barcelona con la llegada de Luke de Jong, con el desenlace de su mercado. No sé si estás de acuerdo, Guille.
Sí, bueno, mira, si quieres poner notas, yo creo que gana el Athletic, se ha reforzado con la plantilla, el Madrid se queda más o menos igual, yo creo que un poco peor, pero no hay gran diferencia, y el que pierde es el Barça. O sea, para mí es claramente un oro, plata y bronce, si quieres que hablemos en clave Juegos Olímpicos.
Bueno, el Barça yo creo que está, además está en retirada de la élite en este momento, ¿no? Que está en otras operaciones que tienen más que ver con lo económico que con lo deportivo a la vista de lo que ha hecho durante el mercado. Bueno, rematemos lo de Mbappé. Melchor, no sé si ayer pasó algo especial o esta oferta final de 200 millones de euros, ¿te consta que fuera verdad?
Sí, lo contábamos anoche en el partidazo. Además, ya a las 11 en las redes sociales del partidazo decíamos que el Real Madrid daba por cerrado esto. Contábamos que había habido una oferta de 200 millones a primera hora de la tarde y que había rechazado el Paris Saint-Germain, no de forma oficial, pero sí a través de los intermediarios. Por eso, la tranquilidad en las últimas horas del Real Madrid, tranquilidad entre comillas, porque ya sabían que no se iba a producir. Vimos al presidente Florentino Pérez presenciando el partido del Real Madrid femenino en el estreno histórico de la Champions en Alfredo Di Stéfano. Y por eso toda esa tranquilidad se sabía. El Real Madrid ha hecho todo lo que ha podido, ha trabajado durante años para estar en disposición a la hora y en el día H para intentar el fichaje, ha ofrecido hasta 200 millones que cualquier otro equipo en circunstancias normales lo hubiese aceptado, teniendo en cuenta que el próximo año puede quedar libre Kylian Mbappé,
pero protegido por ese fair play económico que parece que para ellos no les consta, pues, o que no tienen que cumplir, pues evidentemente en este caso el orgullo de Qatar ha estado por encima del dinero, ¿no?
Comienza ahora el segundo asalto, Melchor, que es
sí.
Que no le convenza el Paris Saint-Germain para ampliar contrato, ¿no? Que no le convenza en estos meses.
Bueno, la información que venimos contando nosotros es que el Real Madrid lo tenía muy claro que no iba a renovar. Acuérdate que desde hace años venimos hablando de que había dos premisas fundamentales. Una, que aguantase Kylian Mbappé los intentos de renovación. Eso lo ha hecho hasta el día de ayer, recordar esa oferta de 45 millones dos temporadas, 45 netos por temporada, que ha rechazado Kylian Mbappé, y están convencidos de lo mismo. Kylian Mbappé ayer en el entrenamiento se le veía muy serio cuando ya sabía que no había nada que hacer. Ha habido gestos del futbolista francés, primero dando un me gusta cuando Camavinga ponía los sueños a veces se cumplen, y luego en ese amigo suyo que decía reprograma tus sueños para más tarde, aunque luego lo borró inmediatamente. Así que en el Real Madrid están convencidos y están ya manos a la obra de a partir del 1 de enero ponerse en contacto con Kylian Mbappé para cerrar esa operación.
Hombre,
¿Alguien puede asegurarlo? Nadie.
No,
nadie
yo creo que más que ponerse en contacto con Mbappé, que en contacto estarán de alguna forma, es que no le convenzan en estos 4 meses en el París de que se quede en el Paris Saint-Germain. Yo creo que ese es el único miedo ya, Guille, de que no pueda venir la próxima temporada, ¿no?
Sí, sí. Yo no soy tan optimista como Melchor, ya lo dije anoche. Yo creo que en un año pueden cambiar muchas cosas. Primero, que él se sienta a gusto jugando con Messi y con Neymar. Luego, que le pongan mucho dinero. Puede haber una lesión, puede haber un año malo deportivamente del Real Madrid. Yo creo que por eso el Madrid insistió tanto en estos últimos días en ficharlo ya, porque sabía que si no, de aquí a un año, vete tú a saber qué puede pasar. Pero bueno, todos los mensajes que se lanzan, desde no querer renovar hasta estos mensajes en redes sociales, harían indicar eso. Pero yo no soy tan optimista. Soy, como dice Ancelotti de Nacho, más pesimista por naturaleza, y por lo tanto creo que más vale pájaro en mano que esperar hasta el año que viene, porque las cosas se pueden torcer inesperadamente.
Ese es el refrán que vale para esto. Es más vale pájaro en mano.
Perdón,
un segundo, Melchor, que no quiero que se estropee la comunicación, que está viajando en algún punto de Francia Juan Antonio Alcalá, para que nos cuente. Ha estado pegado a Kylian Mbappé y a Antoine Griezmann en las últimas horas. Hola, Alcalá, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Para poner el punto final, ¿no?, a esta historia de momento, como dice Melchor, parece que Kylian estaba muy triste o sigue triste en el día de hoy, pero es que además has informado hace unos minutos de que en Francia no tienen tan claro que la próxima temporada se vaya a marchar al Real Madrid, ¿no?
Bueno, es una información hoy del diario Le Parisien. Le Parisien no es un periódico cualquiera. En cuanto a información deportiva, hay que decir que es, Corrochano, el periódico de referencia del Paris Saint-Germain. Y el titular, el Le Parisien, es un periódico de información general, no exactamente de deportes. Y hoy, como principal titular, esta información: el emir de Qatar cree que Mbappé renovará. Y la información, que es bastante extensa, dan una serie de argumentos. Imagino que esta es ahora mismo la peor pesadilla del madridismo. Pero la información se basa en que el emir está convencido que un salario estratosférico, se dice en la información, de cerca de 80 millones de euros brutos, algo que creo se le ha llegado a ofrecer o por ahí cerca últimamente a Kylian Mbappé, aunque lo ha rechazado. Un contrato más, incluso, en lugar de 5+1, de 7 años de duración. Ser una de las patas del cartel estelar del Paris Saint-Germain, de jugar Messi, Neymar y Mbappé. Ganar la Champions, proyectarse para ser candidato año tras año al Balón de Oro. Dice la información, concluye la información, que el emir de Qatar, que es quien ha tomado la decisión final de no vender, porque él quiere ver cómo juega el Paris Saint-Germain este año con Mbappé en la plantilla del Paris Saint-Germain, dice la información que el emir está absolutamente convencido que con esos argumentos Mbappé en algún momento del año se va a ablandar, va a estampar la firma y va a renovar. Esta es una visión desde París. Esto es soñar. Yo imagino que Madrid, Florentino Pérez, sueña con que el 1 de enero se planten los campos elíseos, el chaval estampe la firma, no tenga ninguna duda y todo resuelto de cara al próximo verano. Pero desde París también sueñan, el emir de Qatar desde luego, o el Paris Saint-Germain, con la posibilidad de que Mbappé en algún momento, ante los cantos de sirena, las promesas o realidades que le pongan sobre la mesa, finalmente pueda renovar algunos años más con el Paris Saint-Germain. Yo lo que sí creo, Corrochano, es que un capítulo ha terminado con el cierre de fichajes de ayer, pero que la presión, por lo que yo he detectado aquí estos días, en las informaciones, cerca de él, concentración de la presión sobre el chaval va a ser enorme, 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 brutal, de mucha pasta, del jeque todos los días, de Leonardo, de... que yo no sé si la gran pregunta es si el chaval lo tiene muy claro y se lo va a poder aguantar o no, ¿no?
Bueno, hasta el momento ha demostrado que sí, que era firme su propuesta de terminar en Madrid, pero es cierto que ese era el miedo también, por supuesto, de Florentino, y por eso estaba haciendo un esfuerzo estratosférico por contratarle, a pesar de que le quedaba un año de contrato. No quiero que se estropee la comunicación. Buen regreso a España. Alcalá, hablamos. Un abrazo. Gracias.
De acuerdo, un abrazo.
Hasta luego. Miguel, Miguelito, tú esto que preguntaba al principio que ha contestado Guille de cómo queda la plantilla del Real Madrid después del cierre de mercado, ¿a ti qué te parece? ¿Ha quedado mejor o peor que la pasada temporada?
Pues yo creo que para mí algo peor, porque se marchan los dos centrales titulares, y eso son palabras mayores, se marchan Ramos y Varane. Es cierto que se ha fichado a Álava, que como dijo Ancelotti el otro día va a ser principalmente central, vamos a ver si al lado de Militao o Nacho. Y luego, bueno, pues arriba es cierto que hay, creo que hasta 10 futbolistas para 3 puestos. Ahora también va a haber 5 o 6 interiores con la llegada de Camavinga, pero no se ha fichado un killer arriba, aunque ha regresado Jovic, y yo creo que en defensa el Madrid es más débil. Por lo tanto, creo que esta plantilla está algún peldañito por debajo de la temporada pasada.
Yo creo que si el aire sopla a favor, tranquilidad. Pero como el aire sople ya no en contra, sino a rachas, cuidado este año en el Real Madrid, ¿eh? Porque había una gran expectación, una gran ilusión con la llegada de Mbappé, y la gente del Real Madrid se ha quedado así un poco de medio lado. Es un año muy difícil. Sí, es un año muy difícil para el Real Madrid.
Yo diría que está un peldaño por encima. Hay 3 líneas en el terreno de juego: defensa, centro del campo y ataque al margen de la portería. En defensa se pierde efectivamente un poquito con esa experiencia, ese carácter que imprimía Sergio Ramos y Varane, que habían sido la pareja de centrales de la última década. Pero en el centro del campo se ha reforzado. Llega Camavinga, está Ceballos y arriba llega Mbappé. Hazard se supone que tiene que dar un poquito más porque ya está recuperado de esa lesión. Así que yo creo que la línea del centro del campo y la de defensa y la de delantero se refuerza un poquito, y la en el centro de la zaga se flaquea un poco.
Bueno, depende un poco todo del rendimiento de Hazard
¿Con qué se refuerza? ¿Con Jovic?
Hombre, llega Gareth Bale, que yo creo que puede aportar, y llega Eden Hazard.
Depende de cómo
llega
estén
un Vinicius
estos dos.
Que viene con más experiencia.
Bueno,
y con más
como ganas, estén estos dos, como estén Hazard y Bale, porque lo demás estaba ya en el Real Madrid. O sea, que como estén Hazard y Bale va a marcar un poco
el rumbo. Y Ceballos, sí, ¿no? Sí, que pueden reforzar.
Sí,
esa zona.
Efectivamente. Bueno, son jugadores que han estado ya, por ejemplo, Ceballos ha estado en el Real Madrid, ya sabemos lo que es Ceballos, y Jovic ha estado en el Real Madrid también. Son jugadores que son de ida y vuelta en el Real Madrid, que no han terminado de asentarse. Bueno, lo vamos hablando. Que tengo que hablar de Griezmann y de Saúl. Me echo un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Miguelito, ¿quieres decir algo de España? Que has dicho antes esta tarde, Coque, al que se le preguntará por Saúl y
sí,
Luis Enrique,
por Saúl,
¿no?
Sí, por Griezmann, claro. Y Luis Enrique a las 6:15, a las 7 del entrenamiento, que ha bajado la temperatura, que va a haber 17.000 espectadores mañana en el estadio. Y ya sabes, suena que queda mucho todavía, que es el cuento de siempre, pero en este caso la repesca no es una eliminatoria, es a doble partido. Solo el primero se mete directo, así que mañana España no puede perder aquí, porque si no se complica mucho la clasificación directa.
Hasta luego, Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos con Griezmann y con Saúl.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Vamos al lío. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Está todavía aquí Guijuano y saludo a Rubén Martín. Hola, Rubén.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a ver, que yo creo que son dos noticias muy importantes para el Atlético de Madrid. Una, la llegada de Griezmann, y otra, la salida de Saúl. Son dos noticias muy importantes. La primera, Antonio, ¿qué te parece que vuelva Griezmann?
Deportivamente me parece un bombazo, me parece que suma de manera tremenda la calidad de la plantilla, no solo la cantidad, sino la calidad. Los dos hombres por puesto que quería el Cholo ya los tiene, y además yo creo con mucho nivel. Pero socialmente ahí va a haber un problema que va a tener que liquidar el propio Griezmann con su actitud y sus actuaciones. Hay mucha gente en redes sociales que no le va a esperar con cariño, porque no olvida lo que pasó con los famosos capítulos de la serie, de tal, y con todo lo que hizo. Pero yo también pienso que si él pone mucho de su parte,
y se le ve el talante que debería tener en su regreso, la gente, si empieza a actuar como debe y mete goles y se compromete, pues a lo mejor le van a perdonar. Pero
¿tú, que tú, primero, tú, tu punto de partida cuál es?
Mi punto de partida es que le van a pitar en el primer partido. Tiene suerte Griezmann porque ficha hoy y ahora viene el parón y luego el Atleti juega en Barcelona con el Español. O sea que hasta dentro de 3 semanas...
Sí, pero en algún momento tiene que aparecer.
Esto, claro, los que ayer invadían las redes con rechazo...
¿El primer partido de Champions dónde es?
El primer partido de Champions es en casa contra el Oporto.
Ah, bueno, pues entonces después del partido del fin de semana, ya el partido del Español,
sí,
ya tiene que jugar en casa.
Justo, el 15, sí.
Rubén.
Yo creo que le van a pitar 10.000 el primer día y los 10 primeros minutos. Y que en cuanto Griezmann marque un gol se va a olvidar todo. Y si no, acordaros que el primer partido de Morata, el cántico desde el fondo sur fue menos Moratas y más Borja Garcés. Y madridista, y rata, y...
Bueno, pero no son los mismos casos, Rubén.
No, pero yo creo
es mi percepción, no es igual en los dos casos.
Es mi percepción, igual es equivocada. Yo creo que por el talante de Griezmann, por cómo es, por cómo se deja la vida en cada partido siendo una estrella del fútbol mundial, a mí me parece que los pitos van a durar 10 minutos. Y deportivamente, yo creo que el Atlético de Madrid es el equipo que más reforzado sale del mercado de fichajes. Para mí, el salto de calidad que le da el fichaje de Griezmann y de Depol le convierte en un equipo aspirante a todo en la liga.
¿La mejor plantilla de la liga?
Sí, para mí sí.
¿Para ti, Guille, la mejor plantilla de la liga?
Sí, a mí ya me parecía favorito número uno para esta liga, con lo cual ahora todavía más.
¿Y la llegada de Griezmann qué te parece? ¿Qué le da, más allá de que al aficionado le provoque más alegría o más tristeza, qué te parece para el Cholo?
Bueno, me parece que va a tener mucho que ver el Cholo en estos problemas extradeportivos de los que hablaba Antonio, que creo que el Cholo tiene una muy buena relación con él y estoy convencido de que en rueda de prensa y luego en el estadio, con esos gestos que hace el Cholo, va a pedir que se le trate con cariño, que habrá alguno que no responda, habrá alguno que no deje de pitar, pero que se va a arreglar pronto, sobre todo si Griezmann responde en el terreno de juego. Le da una variante más al ataque. Creo que hay demasiados jugadores de ataque, que va a tener problemas el Cholo para gestionar todo ese talento ofensivo. Y yo, como única pega, le veo, lo hablaba ayer con Antonio, un pelín corto en defensa, o en el lateral izquierdo, o sobre todo en la posición de central. Es un equipo que juega siempre con 3 y tiene 4 en la plantilla. Uh-huh. O sea que todo el talento y la acumulación de jugadores que tiene en la parte ofensiva, que me parece con diferencia la mejor de la liga, creo que atrás puede tener algún problema si hay lesiones, por ejemplo.
Bueno, a las puertas hoy de la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, esto que se suele hacer son varias opiniones, son eso, opiniones de gente que es atlética sobre la llegada, la vuelta de Antoine Griezmann.
El fichaje es bueno para el Atleti y yo no le voy a pitar, pero se tiene que ganar que le aplauda.
Hombre, supongo que habrá alguna gente que estará un poco resentida por lo que pasó, pero yo creo que enseguida se le volverá a coger cariño.
Es un jugador que se le va a pitar mucho cuando venga, sabe cómo revertir la situación porque conoce el club y la afición, confiamos en que pueda hacerlo.
Juega así, los jugadores son así.
Bueno, opiniones que ha recogido Adrián Gil. Bueno, este es un asunto y el otro asunto es el de Saúl, la salida de Saúl. Ayer, a eso de la 1:30 de la mañana, después de llegar a la conclusión de que todo estaba ok y que Saúl se iba al Chelsea, que Luke de Jong se iba al Barcelona y que Griezmann iba al Atlético de Madrid, Ibai Llanos le hizo una entrevista a Saúl Ñíguez. Y ojo a lo que dice Saúl Ñíguez.
2 días antes yo le había dicho a mi mujer que yo me quedaba, porque sinceramente me encontraba bien, me encontraba físicamente bien. El único negativo al final siempre y al cabo era el tema de no jugar en mi posición, el no poder, por así decirlo, me veía estancado, ¿no? en unas posiciones que no eran la mía, no podía demostrar lo que a mí me gustaría y al final el club trae al jugador que quería, el míster trae al jugador que quería, yo salgo a una cesión a un club grandísimo en el que apostó por mí. Bueno, al final intentaremos adaptarnos de la mejor manera posible. Desde que llegué al Atlético de Madrid siempre he tenido un objetivo en la cabeza, ¿no? Que era hacer historia en el Atlético de Madrid, pero viendo mi rendimiento estos últimos años cada vez se complicaba más y lo que digo, todas esas cosas que tenía yo en mi cabeza hacían que fuese todavía más difícil el mejorar, el crecer, el conseguir todos mis objetivos y creo que lo que digo, salir de mi zona de confort va a hacer que un nuevo Saúl emerja, ¿no?
Antonio, Rubén, Guille, se marcha frustrado y sobre todo ese sonido que hemos escuchado al inicio también, decir de que le había dicho al Cholo, oye, déjame entrenar en mi posición, es una cosa extrañísima, ¿no?
Bueno, por todo eso y por la intrahistoria que conocemos, es la mejor solución para Saúl y para el Atlético de Madrid salir ahora. Ya lo llevaba runtando Saúl un tiempo, al final parecía que no se iba a hacer, pero también la agencia Estelar Group ha trabajado mucho con las ofertas desde Inglaterra, recordamos su agencia,
los Barnett, ¿no?
Sí, es la que lleva Gareth Bale. Y han trabajado mucho y al final la del Chelsea es una fantástica opción para Saúl, ¿eh? Es el campeón de Europa, es un equipo... luego hay que ver si tiene fácil jugar o no, porque yo he estado mirando la plantilla del Chelsea, no lo va a tener
sí,
fácil.
Sí, el equipo titular no es muy difícil entrar en él.
Para él, para recuperar un poquito el gesto alegre y para el Atlético de Madrid no tener a uno de los suyos, que es de la cantera, ahí un poco incómodo, yo creo que la salida es buena. Una cesión con opción de compra, el Chelsea te paga 5 millones, paga la ficha de Saúl este año y luego pues hay una opción de compra que veremos si se ejecuta o no.
Rubén, ¿qué te ha parecido la salida?
Que Saúl hubiera jugado más en el Atlético que en el Chelsea, pero hubiera sido menos feliz, porque en el Chelsea va a ser el cuarto centrocampista por detrás de Kanté, Jorginho y Kovacic. En el 3-4-3 de Tuchel juegan dos para esos cuatro puestos, con lo cual yo creo que lo va a tener más difícil jugar, porque llega además a un equipo que está hecho y es campeón de Europa. En el Atlético de Madrid estaba jugando desde hace tiempo de carrilero, y yo de Saúl quiero destacar una cosa. En el peor momento de su carrera, incluso cuando se le ha escuchado claramente dolido con el Cholo por no dejarle entrenar en su posición, que es de lo que se ha quejado, Saúl dijo, a mí no se me olvida que yo jugaré donde me diga el Cholo, porque yo al míster se lo debo todo, porque fue él el que me puso. Y me parece un gesto de madurez increíble que saliendo como sale, dolido por la situación deportiva, haya dicho eso de Simeone también.
Guille.
Bueno, a mí me parece valiente. Valiente primero por decidir salir y segundo por expresarlo tan claramente como le escuchamos anoche. Pero tengo también muchas dudas de que vaya a jugar en el Chelsea más de lo que juega en el Atleti y que lo haga en esa posición.
¿Dónde le ves? Que me pregunta Evangelio que digas dónde le ves.
Le veo, como ha dicho Rubén, de cuarto centrocampista, pero es que los titulares son Jorginho y Kanté, que vienen de ser campeones de Europa, juegan a un nivel muy alto.
O sea, donde Moun o Haver no, ¿no?
No, porque esos son casi media puntas y además ahí también hay mucha competencia. Sobre todo que va un equipo que viene de ser campeón de Europa y que tiene suplentes de lujo. O sea que yo creo que va a tener difícil jugar, pero me parece una apuesta valiente. Y a mí las apuestas valientes me gustan, sobre todo si él estaba frustrado, más personal incluso que futbolísticamente.
Lleva, Antonio, varios años incómodo, ¿eh? Yo recuerdo que mantuve una conversación después de aquel, hace dos temporadas, cuando golearon al Madrid, y que venía de haber jugado una temporada mucho tiempo en el lateral izquierdo, y él estaba estaba obsesionado con eso, ¿eh?
Claro, aunque Raúl es un chico que se ha comprometido siempre, jugar de lateral izquierdo no era una de sus ilusiones, ¿no? En el Atlético de Madrid no le hacía inmensamente feliz. Él ha cumplido, pero él mismo lo explicó ayer, ¿no? Esa permanencia, esa manutención de no poder jugar en el sitio que él quería o en donde se podía sentir más... Te digo una cosa, el Atlético pierde un jugador versátil, muy versátil, y que podía jugar de todo, que te hace un arreglo atrás, en el lateral, en el centro del campo, en casi de
para
canche,
mí estaba en el 11, era el 12 o el 13 del Atlético.
Por eso te digo, pero yo creo que él, lo que te decía antes, yo creo que ahí hay un pozo de infelicidad, de no estar a gusto, y se ha resuelto de la mejor manera que se podía resolver.
Muy bien, pues así ha quedado el mercado para el Atlético, muy reforzado en el ataque con la llegada de Griezmann, a lo mejor debilitado con la salida de Saúl en otros puestos, pero muy, muy reforzado en la plantilla con la llegada de Griezmann. Antonio, Rubén, un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Okay. Un abrazo.
Hasta luego. No te vayas, Guille, que te voy a preguntar por la llegada de Falcao, ¿vale?
Vale.
Este jueves...
Manolo, todos tenemos...
¿Cómo tenemos que estar cuando juegue España?
Vuelve España. Desde las 8:15 en tiempo de juego, partido de la selección. Suecia, España.
Banquillo Miguelito.
Como dice Paco, el que entra marca.
Tras las buenas sensaciones en la Eurocopa, los de Luis Enrique siguen buscando el pase directo para el Mundial de Qatar 2022.
Con España.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Agua y gas cerrados y persianas echadas.
Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectarme al alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, a ver, que es una de las grandes noticias del mercado. César Abadía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, Corro.
Bienvenido a la redacción de deportes de la cadena COPE, que suena así muy impresionante.
Oye, muchas gracias.
César, ¿cómo está lo de Falcao? Porque no está rematado del todo, ¿no?
Pues de momento no se ha hecho oficial. Sí que es verdad que hace un par de horas en su cuenta de Twitter ha puesto un tuit Falcao en el que ponía el emoticono del tigre y de un rayo con unos puntos suspensivos, pero de momento no ha sido oficial.
Guille, ¿qué te parece la llegada de Radamel Falcao? ¿Cómo está Falcao, que le hemos perdido la pista en el Galatasaray?
Pues está mayor, tiene 35 años.
El Tigre se ha hecho mayor, ¿no?
Sí, el año pasado, por ejemplo, estaba mirando ahora que jugó solo 9 partidos de liga como titular. Y yo, hombre, no sigo la liga turca al dedillo, pero por ejemplo cuando le vi en competición europea, le vi muy alejado del nivel que se le recuerda en España. A mí en los años del Athletic, los 2 años, me parecía sinceramente el mejor delantero
brutales,
del mundo.
Brutales.
Posiblemente.
Sí, sí.
Luego es verdad que el Mónaco tuvo un nivel aceptable, pero ya en Turquía, donde ha estado 2 años, creo que ha bajado mucho el nivel con la selección colombiana. Me recuerda aquel fichaje de Hugo por el Rayo también,
sí,
cuando Mijatovic, ¿te acuerdas? Se fue al Levante,
sí.
Que yo no me acordaba demasiado, pero son de esos fichajes que yo creo que viven un poco más del pasado. Igual luego aquí encuentro otra vez la alegría por jugar y le rinde bien al Rayo, pero sinceramente no le tengo demasiada fe.
Bueno, lo que quiere de él son goles, me imagino, ¿no? Y, o sea, que tenga ese oportunismo, él tiene mucho gol, ¿no? Que tenga esa capacidad para hacer goles, ¿no?
Sí, saber estar en el área, eso no se pierde, quiero decir, eso hasta los veteranos o los jugadores con problemas de lesiones. Mira Luis Suárez, que físicamente está muy mermado y sin embargo le ha dado un buen rendimiento al Atleti. Hombre, eso, por supuesto que la experiencia, el saber estar en el área, lo tiene y lo va a tener siempre. Pero vamos a ver, ojalá le salga bien al Rayo, a mí sería una apuesta que me gustaría, pero le he visto un poco machacado por las lesiones, ¿no?
Sí, las lesiones le han hecho mucho daño. ¿Cómo cerró el mercado el Rayo Vallecano, César?
Pues además de Falcao, que esperemos que llegue en las próximas horas, el Rayo Vallecano incorporó a 3 jugadores más. A Maras, el central de la Almería que llega cedido, a Sergio Guardiola, otro delantero que va del Valladolid cedido con opción de compra, y Unai López, que vuelve a la que fue su casa por 3 temporadas. El Rayo ahora tiene 28 jugadores, 3 con ficha del filial, Mario Hernández, Manu Navarro y Fran García, porque no han salido tampoco ni Sergio Moreno ni Kwasmi. Y también te cuento que esta mañana han jugado un amistoso contra el Alcorcón, que donde ya han podido ver a Maras y al otro jugador, y a Unai López, y ha ganado el Rayo Vallecano 1-0 con gol de Álvaro García.
Muy bien, gracias, César. Me ha puesto aquí una lista, Guille. Pedro Martín, Morena, Cunningham, Polster, Hugo Sánchez,
sí.
Falcao.
O sea, no están mal.
No están mal. Pues sobre todo Morena yo creo que estaba en otro momento de su vida, pero los otros sí que llegaron a lo mejor en el tramo final de su carrera. Oye, en el Getafe, Bruno Casaro, la Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
Bienvenido también a la redacción de deportes de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Has estado pendiente del Getafe, el cierre del mercado del Getafe. ¿Cómo remató el Getafe el mercado?
Bueno, pues el Getafe ha rematado con 3 fichajes, 2 sobre la bocina, Jonathan Silva, procedente del Leganés, y Florentino Luis, cedido con opción de compra, que llega del Benfica. Además, antes de ayer, se anunció también la llegada de Jorge Cuenca, procedente del Villarreal, cedido. Y te puedo contar que Jonathan Silva y Cuenca ya se han entrenado bajo las órdenes de Michel.
¿Has visto algo de Florentino, este centrocampista del Benfica?
Sí, en su día era un muy prometedor centrocampista en el Benfica, pero luego son de esos jóvenes que han ido un poco a menos. Yo hablo siempre de la irregularidad de los jóvenes. Por ejemplo, Camavinga le ha pasado algo parecido. El primer año estuvo muy bien, el segundo no tanto, pero desde luego potencial tiene y son fichajes que hay que hacer para ver si te salen bien.
¿Te ha gustado que llegue Camavinga al Real Madrid? ¿En qué punto le ves de cocción?
Bueno, pues eso que decía, hace 2 años parecía el mejor centrocampista joven de Europa, parecía que se iban a pagar 80 o 90 millones por él, y como el año pasado no estuvo tan bien, pues ya dejó de ir a la selección, fue suplente en algún partido del Ren, pero a mí me parece un súper fichaje, creo que lo tiene todo, tiene físico, tiene técnica, tiene visión de juego, y sobre todo que el Madrid tiene que empezar a confiar en algún chico joven para ir dando relevo a los veteranos que cada vez cumplen más años.
Sí, estuvimos hablando con Evangelio. ¿Dónde le veíamos en el centro del campo del Madrid? ¿Si era más Modric, Kroos o más Casemiro? ¿Tú dónde le ves más?
Pues él empezó de Casemiro, él empezó de medio centro posicional, pero donde yo creo que destaca es de interior, porque tiene mucho despliegue, abarca mucho campo, o sea que con un poquito de libertad para llegar.
Muy bien, Guille. Otro día hablamos más de fútbol. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Otro, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Gracias, Bruno. Gracias, César. Rayo Vallecano, Getafe, Atlético de Madrid, Real Madrid. Que pase, guas. A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Simeone los ha vuelto a llevar al huerto. Un año Suárez, al otro Griezmann. El que viene les limpia Mirotic. Un abrazo fuerte para tanto secretario técnico, coach, planificador, manager y tal, por el espectacular cierre del mercado que nos ha ofrecido. La cosa acabó con el cuarto delantero del Sevilla, el Barça. Es el Luke de Jong. Con Griezmann de vuelta al Atleti, 125 millones después, y tras pedir los culés, la cesión de Joao Félix. Al Madrid vino Camavinga, no Mbappé, porque ya lo dijo el torero. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Monchi se ha ido de vacaciones, a recuperarse de tanto ataque de risa, imagino. ¡Oh, qué gentil!
Gracias, Guas. Bueno, la oferta deportiva en la cadena COPE continúa ahora en unos minutos, a partir de las 4 y 5 más o menos, en cope.es y COPE más, con el desenlace de la etapa que termina hoy en Lagos de Covadonga. A las 8 y media, Carlos Sáez, y a las 11 y media, Juanma Castaño. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.